Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un teléfono móvil cargando encima de un sofá. Ese fue el origen, según confirma la Guardia Civil, del terrible incendio que este domingo costaba la vida a una familia entera de Guillena. Un matrimonio muy conocido y querido, y también sus dos hijos de 16 y 20 años. Una tragedia que ha conmocionado a este pueblo de unos 13.000 habitantes y también, como no, a todos los sevillanos. Y sobre todo que nos ha hecho plantearnos preguntas acerca de cómo pudo ocurrir algo así. La Guardia Civil ya ha aclarado esas dudas, el origen del fuego, un teléfono, pero ahora surgen también otras preocupaciones, por ejemplo, ¿cómo debemos cargar nuestros móviles de forma segura? Pues eso precisamente es lo que analizamos con un experto en tecnología y colaborador de COPE, se llama Jorge Morla. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a COPE Sevilla.
¿Qué tal? Muy buenas, encantado.
Jorge, ahora mismo todos nos estamos preguntando cómo cargar el móvil sin que sea peligroso. Si es que se puede considerar peligroso cargar un móvil.
No es peligroso. Los móviles tienen lo que conocemos como baterías de litio, que son las baterías más empleadas pues en la electrónica de pequeño tamaño, ¿no? Tienen buen rendimiento, poseen una buena vida máxima, entonces vivimos prácticamente rodeados de este tipo de baterías, ¿no? ¿Qué pasa? Que esos 2 gramos de litio que suelen tener, pues en ciertas circunstancias las hacen peligrosas, aunque generalmente no lo son, claro.
¿Pero cuáles son esas circunstancias? Porque a veces se dice, uy, se me ha caído el móvil, se me ha golpeado la batería, la pantalla, el cable lo tengo un poquito pelado.
Claro, claro. El problema con las baterías de litio es que sí que es verdad que hay unos factores que pueden hacer que se desencadene lo que conocemos como fuga térmica, ¿no? Que es un fenómeno que, digamos, inicia una reacción en cadena a través de la cual pueden surgir llamas y en el peor de los casos, evidentemente, explotar, ¿no? Pero la batería tiene que estar dañada, quiero decir, o se tiene que dar una sobrecarga muy importante o se tiene que usar un equipo de carga que no esté homologado del todo. Todos hemos comprado, ¿no?, cargadores al final en muchos sitios, pero claro, hay algunos que no cumplen ningún tipo de normativa, ¿no? Y luego lo que dices tú, también se pueden dañar las baterías y eso complica evidentemente el proceso de carga. A todos se nos ha caído el móvil, generalmente se nos raja la pantalla, se nos daña un lateral, pero cuando la que recibe daños es la batería de litio, pues entonces ahí ya estamos hablando de un peligro mayor. En cualquier caso, la probabilidad de que esto pase es muy pequeña, claro.
Gracias a Dios. Es decir, ¿te referías también a ese tipo de elementos que a lo mejor no son originales y en ese caso la calidad no es la correcta, no es la adecuada y puede afectar también a nuestra seguridad?
Efectivamente, eso es un riesgo menor que está ahí porque uno de los factores que pueden hacer que se produzca esta fuga térmica es una sobrecarga de la batería. Generalmente no suele ser tanto con aparatos no homologados, pero claro, tenemos que tener ojo también a la hora de comprar un cargador. Ya digo que la probabilidad de que todo esto pase es muy pequeña. Es complicado saber exactamente también cuál es la probabilidad, pero también para que la gente se quede más tranquila, los datos que tienen los fabricantes de teléfonos móviles, de lo que hablan es de que 1 entre cada 10 millones de teléfonos móviles puede tener una batería dañada que llegue a arder, ¿no? Por lo cual hay que quedarse tranquilo, pero también hay que tener cuidado, como dices tú también, con estos aparatos que muchas veces no están homologados, claro.
Bueno, en todo caso, Jorge, consejos de un experto a la hora de cargar el teléfono móvil. ¿En qué nos fijamos, qué no debemos hacer?
Bueno, sobre todo, el teléfono tiene que estar cargado con un cargador que esté homologado, evidentemente. Y en este caso, en este suceso tan trágico, pues yo creo que se han dado todo tipo de circunstancias que han propiciado la tragedia, ¿no? El hecho de que, como dices, estuviera en un sofá, pues evidentemente es mejor cargar el móvil encima de algo que no pueda combustionar, ¿no?, si llegara a arder. En general ya digo que la gente tiene que estar tranquila, pero sobre todo si perciben que la batería puede tener algún daño, lo que hay que hacer es retirarla del funcionamiento, evidentemente.
Pero ese clásico que hacemos muchos de poner el móvil a cargar por la noche, dejarlo sin supervisión, no estar pendiente, sino decir lo cargo por la noche, lo recojo por la mañana.
Claro, eso es una cosa en la que muchos pecamos, ¿no? Ya digo que en general eso no es un riesgo, pero tenemos que ser conscientes de que el móvil, cuanto más supervisado esté, pues más seguro será, evidentemente, ¿no? Siempre cargar el teléfono mejor en una mesa, que lo tengamos a la vista, Y si no podemos hacerlo, por cualquier circunstancia, pues bueno, también podemos llevar un cargador en el en una mochila, ¿no?, o en el bolso y cargarlo de día, donde podamos hacerlo, claro.
Estupendo. Pues Jorge Morla, experto en tecnología, colaborador de COPE, muchísimas gracias de verdad por atender la llamada de COPE Sevilla, sobre todo por ese mensaje de tranquilidad, calma,
sí,
que el porcentaje es muy pequeño cuando se producen este tipo de incidentes.
Ya digo que como vivimos rodeados de baterías, muchas veces vemos más este tipo de incidentes, pero la probabilidad es ínfima, así que tranquilidad.
Muchísimas gracias, Jorge. Hasta otro día.
Un abrazo muy grande. Chao, chao.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Pues sí, ya nos quedamos todos un poco más tranquilos. Soy Irene Ramos y ahora te voy a contar de por qué nunca una vacuna, ponérsela, había sido tan, tan divertido. Porque la vacuna que desde el pasado 30 de septiembre se han puesto más de 16.000 menores andaluces es una vacuna distinta. Mira, escucha, así se la ponía a Leo en un cole de Sevilla al que fuimos a ver.
Nea, tienes que decirle a qué huele.
Dilo tú. Leo, ¿a qué ha olido esa vacuna?
A chocolate.
¿Te ha hecho cosquillas en la nariz? ¿Sí? ¿Sabes que ahora eso te da poderes, no? Que te van a dar a un antifaz. ¿Tú notas los poderes ya?
Sí.
Pues eso, que nunca ponerse una vacuna había sido tan divertido. Contento Leo y contenta también su madre, que se llama Marta. Ese día acompañaba a su hijo y nos contaba también esto.
Pues muy bien, me parece estupendo y que nos faciliten un poco, porque yo he podido venir, pero normalmente no se puede y pues se encargan de ello. Y además, yo, mis niños tienen todas las vacunas y me gusta prevenir y... estoy muy contenta.
¿Y esto de que sea intranasal para evitarles el pinchazo?
Estupendísimo, es lo mejor. Porque él recuerda la última de los 3 años y cuando se enteró que había vacuna, mamá, me dolió mucho, no quiero vacuna. Y le expliqué que era por la nariz, como el suero. Y se quedó súper tranquilo.
Pues eso, ya lo hemos escuchado, esa vacuna es una vacuna intranasal contra la gripe, no hay aguja, no hay aguja, así que de eso hablamos hoy. Vamos a hablar con el doctor Ignacio Salamanca, que es experto en vacunas, es pediatra y nos va a contar la importancia de esta y de también otras vacunas. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Doctor, una vacuna que huele a chocolate, ese es el sueño de cualquier niño.
Bueno, lo del olor del chocolate, eso lo tiene que adivinar cada niño. Es verdad que una de las formas de aproximarnos a ellos es preguntarles, por ejemplo, a ver a qué huele la vacuna, ¿no? Una vacuna que para algunos padres puede resultar nueva, pero, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Para aquí en Sevilla, el grupo IHP lleva recomendándola desde 2012-2013, que es cuando también la incluyó Reino Unido en su calendario. O sea que por fin tenemos una vacuna que no va a ser pinchada.
Está muy bien. Además, esa vacuna huele bien. Se puede poner en los colegios. En realidad, prácticamente lo tiene todo, ¿no, doctor?
Pues sí, una de las características, no solo a nivel científico, porque esta vacuna, por la capacidad que tiene en este caso de producir no solo la misma inmunidad que las vacunas pinchadas, sino un plus, algo más. Justo donde se va a poner, que es la zona de entrada de las infecciones respiratorias, en este caso de los virus como la gripe, pues va a crear una inmunidad específicamente ahí. Y luego, al ser tan fácilmente de administración, ha posibilitado crear un esfuerzo para que se pueda poner en los colegios, pensando en la accesibilidad, pensando en llegar a todos los niños y pensando en mejorar las coberturas de vacunación que hemos tenido.
Claro, porque no hay ni siquiera que desplazarse, sino tú haces un desplazamiento, que es el habitual, el de cada día al cole, llevas a tu niño, rellenas eso sí un documento utilizando esa vacuna y el niño ya viene de vuelta vacunado. Eso es maravilloso también. Doctor Salamanca, por provincia de momento Sevilla ha sido la que más niño ha vacunado. Para quien todavía tenga dudas, ¿para quién está aconsejada exactamente?
Bueno, la vacunación de gripe, uno de los hitos importantes que Andalucía, de hecho, ha liderado desde hace 2 años, es el incorporar a los niños desde los 6 meses de edad hasta los 59 meses de edad, sin olvidar el resto de niños que tengan condiciones de riesgo, o sea, factores de riesgo o enfermedades que haga que la gripe pueda ser susceptible de empeorar no solo su enfermedad o de estar más graves. Con lo cual, todos los niños de 6 a meses a 59 meses deben estar vacunados. Y hay motivos para hacerlo. Tenemos que cambiar un poco el chip o la mentalidad que tenemos de que la gripe es una enfermedad de mayores o de adultos y que es una enfermedad leve. Los niños son los primeros que la cogen, los primeros que la van a transmitir. O sea, primero empezamos a los centros pediátricos gripe y avisamos a nuestros compañeros de que ya viene la gripe. Y además son los que más incidencia tienen junto a las personas más mayores y los que más complicaciones. Con lo cual esta vacunación tiene sentido desde el punto de vista del profesional para evitar carga de enfermedad, para evitar hospitalización, complicaciones como neumonía, como otitis, como laringitis, como bronquitis, evitar 10 muertos al año que hay de media en España y también evitar esa enfermedad leve que afecta al día a día, a la fiebre alta, a no poder ir a la guardería o al colegio y a trastornarnos la vida y además que nos la contagian.
Claro, porque eso significa que es una buena idea, bueno, que digo, una gran idea vacunar a nuestros pequeños porque tiene otra ventaja añadida, nos ayuda a proteger a nuestros mayores que son pues personas que pasan mucho tiempo con los niños, ¿no? Los abuelos.
Pues sí, ese es uno de los objetivos y un objetivo que es alcanzable, por ejemplo, con esta vacuna. La vacuna intranasal va a tener, como decía, el plus anterior, ¿no? Pero va a tener otro más, que es menos infectiva. Va a hacer que los niños que son, como he dicho, los primeros que tienen la gripe, los que más carga vírica tienen y los que durante más tiempo contagian la gripe. Un niño puede contagiar la gripe durante 2 y 3 semanas. Obviamente, si la padece, está una semana malo, si se recupera, pero recuperado, sigue transmitiendo la gripe. Esta vacuna impide un poco y disminuye esa transmisión, ese contagio. Y países que llevan como Reino Unido, ¿no? Desde 2012-2013 poniéndola de forma financiada a sus niños, han visto cómo los mayores, las personas mayores o los que tienen factores de riesgo han disminuido sus complicaciones, su hospitalización y, por tanto, el tener que ir a urgencias durante la temporada de invierno.
Por cierto, doctor, la que sí iría con pinchacito de momento es la que se mantiene en los centros de salud para los menores de entre 6 y 24 meses.
Correcto. La vacuna intranasal tiene una indicación a partir de los 2 años, con lo cual los niños de 6 meses a 23 meses, que son muy susceptibles y muy vulnerables para complicaciones graves, tienen que vacunarse, pero en este caso con la vacuna inyectada.
Esos no se van a librar del pinchacito, pero bueno, también será bienvenida siempre, supongo, esa vacuna en esa franja de edad.
Totalmente, y más en esos niños que tenemos que poner mucho foco, como digo, por la cantidad de complicaciones. Y hay que tener en cuenta que esos niños son vulnerables, pero son vulnerables estén o no estén en guardería. Los que estén en guardería van a tener mucha más probabilidad de tener una gripe, pero los que no también. Están en una sociedad, están con nosotros, están en contacto con otros niños u mayores y van a padecer la gripe. Y tenemos que pensar que si queremos evitar neumonías graves, por ejemplo, la mitad de las otitis que vemos en invierno las produce la gripe. Con lo cual, con la vacunación podemos evitar ese 50%. Tenemos que mejorar las coberturas que hemos tenido hasta ahora. Desde luego para protegerles a los más pequeños, que son los más vulnerables.
¿El pico de gripe está claro cuándo se va a alcanzar o de momento con estas primeras vacunaciones que se están produciendo y que además van a muy buen ritmo, si hemos visto que más de 16.000 chiquillos se han vacunado ya, ese pico lo vamos a ralentizar, lo vamos a disminuir?
Bueno, el impacto debería, o sea, lo que es la circulación del virus, siempre nos fijamos, por ejemplo, en las comunidades del norte. En cuanto llega la gripe a la zona de Galicia, Asturias, País Vasco, por ejemplo, en Cataluña, sabemos y tenemos medido que prácticamente en 2 semanas ya nos llega aquí a Andalucía, nos llegará aquí a Sevilla. Y a partir de ahí, los primeros niños, como digo, son los que más o menos en 2 semanas vamos a tener el pico de mayores. Mediante la vacunación de niños, a lo mejor no cambiamos el momento en el que la gripe llegue, pero sí el impacto que esta va a tener en los demás. Con lo cual, aquí los niños van a ser claves, insisto, primero para protegerles, pero vamos a tener, en este caso, los niños nos van a regular, o los niños vacunados nos van a regular el hecho de que podamos pasar a lo mejor una temporada de gripe mejor.
Es decir, que podemos hablar que vamos a tener una temporada un poquito más llevadera.
Esperemos, para eso tenemos que conseguir coberturas mejores que las que hemos conseguido hasta ahora. En los dos últimos años hemos llegado a un 45%. Quizá, como tú decías al principio, la accesibilidad, el tener, el evitar, en este caso, como este año, la vacunación escolar, pedir cita, ir al centro de salud, etcétera, etcétera, va a posibilitar que tengamos un número de niños mucho mayor. Así que animar a los padres para que firmen ese consentimiento y para que, desde luego, se vacunen. Que allí, entre los suyos, entre los amiguitos, entre los compañeros, se van a vacunar con una experiencia mucho mejor.
Es verdad. Y además, como encima no duele, como no hay pinchacito, todo se lleva mucho más fácil. Doctor, ¿también es una buena opción la vacuna frente a la bronquiolitis, de la que hablamos también todos los años?
Bueno, absolutamente. Yo creo que es una de las medidas de éxito de más de dos décadas trabajando en el virus, que es el VRS, el virus sincitial respiratorio, que produce el máximo número de bronquiolitis, una de las primeras causas de hospitalización en nuestro medio, y que hemos conseguido el año pasado con más del 90% de inmunización de los recién nacidos hasta los 6 meses, pues hemos conseguido un 80% de efectividad. O sea, de cada 10 niños que podían ingresar en nuestros hospitales en una UCI o en una planta, 8 no se han hospitalizado. Eso es un número brutal. Ha sido una experiencia que tenemos que seguir manteniendo y tenemos que seguir viviendo de este éxito que ha supuesto la inmunización frente al VRS.
Porque es una enfermedad que la verdad es que asusta muchísimo a los padres, porque son bebés muy pequeñitos y es muy llamativo.
Si son pequeños, no solo lo pasa muy mal, no hay un tratamiento. O sea, a veces pensamos que, bueno, pues si mi hijo tiene una neumonía, tiene una amigdalitis, una otitis, pues tengo un tratamiento para él, ¿no? En el caso de este virus no tenemos tratamiento. El ingreso es muy, muy, muy preocupante porque no tenemos medios para atajar el virus y lo único que hacemos es aportar oxígeno, esperar y aportar alimentación. Y no solo la experiencia de una bronquiolitis por este virus es negativa. Es que un porcentaje altísimo de estos niños van a tener afectado su sistema respiratorio y son niños que posiblemente en cada resfriado van a tener bronquitis de repetición, con lo cual van a estar supeditados a tratamientos, en este caso, de bronquitis, broncodilatadores, corticoides, etcétera, ¿no? Durante muchos años, y a veces si lo asociamos a asma, pues a lo mejor durante toda la vida. Y todo lo podríamos hacer evitando este virus.
En el caso de estos menores, que bueno, son pequeñitos, entonces, si se le aplica la vacuna de la gripe, ¿se le aplica a la vez bronquiolitis o tienen que ir diferenciadas?
Bueno, son diferenciadas en la mayoría, porque la bronquiolitis se pone hasta los 6 meses de edad y la vacunación de gripe es a partir de los 6 meses de edad, con lo cual son grupos de edad distintos. El concepto es el mismo. Yo aprovecharía para unificar ese concepto de tenemos herramientas preventivas de enfermedades que cuando nos tocan nos preocupan. Esto es como nos acordamos en Santa Bárbara cuando llueve, cuando nuestro hijo tiene 40 de fiebre, lo llevo a urgencias, me dicen que es un virus, o tiene una bronquiolitis por VRS, o tiene una gripe, con lo que supone de complicaciones y de malestar. Y en ese momento pienso, ay, si lo hubiera podido evitar, bueno, pues este es el momento de evitarlo y no acordarnos cuando lo padezcamos.
Exactamente, un ratito de disgusto, un pinchacito según su edad, unas inhaladas, otras con pinchacitos, pero le quitamos ese mal trago después de padecer de una manera más intensa alguna enfermedad. Doctor Ignacio Salamanca, muchísimas gracias por atender como siempre la llamada de COPE Sevilla. Hasta otro día.
Encantados y agradecido de la divulgación y animar a los padres a inmunizarse y a vacunarse.
Muchísimas gracias. Y más remedios de los que te hablo. ¿Sabes que el milagrito lo utilizan en lavanderías, talleres, lavaderos de coches? Tienen su garrafa de 5 litros y eso, la verdad, se nota, se ve, se huele. El milagrito está fabricado exclusivamente con energía 100% renovable. Tiene la certificación medioambiental 14001 y compensa la huella de carbono. Si aún no usas el milagrito, estás regalando tu esfuerzo y perdiendo dinero. El milagrito es mucho más que un desengrasante. El Milagrito, tu desengrasante con corazón andaluz. El Milagrito, de Sevilla al cielo.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
...12:51, ¿eres de los que viaja y se aloja en apartamentos de uso turístico? Pues te lo pregunto porque casi, aproximadamente cada semana se van convirtiendo en noticia. Y ahora este tipo de alojamiento está de actualidad porque el Tribunal Supremo ha dicho que los vecinos, atención, los vecinos pueden prohibir en su comunidad el uso de apartamentos para que sean turísticos. La verdad es que es una cuestión muy peliaguda, habrá que ver cómo se pone en marcha. Le hemos preguntado de momento su opinión a varios profesionales, por ejemplo, a los administradores de fincas que gestionan en Sevilla muchas comunidades de vecinos.
El Consejo Andaluz de Administradores de Fincas está muy satisfecho con las dos sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre la actividad de uso turístico en el seno de una comunidad de propietarios. Las sentencias vienen a dar seguridad jurídica y a pacificar los acuerdos que sobre el destino de la actividad turística de ciertas viviendas se someten en junta de propietarios.
Un asunto, como decimos, peliagudo, que habrá que tomarse con calma, habrá que ver poco a poco cómo se aplica. También valoran la cuestión desde la OCU, el portavoz de la Asociación de Consumidores OCU, José Carlos Cutiño. Dicen sí a esa regulación e incluso van más allá, plantean otras medidas que ya han venido defendiendo desde hace tiempo desde esta organización.
Sí, efectivamente era una de las cuestiones que nosotros planteábamos, la necesidad de dotar de herramientas a las comunidades de propietarios para que pudieran establecer las normas para la implantación o no de los pisos turísticos dentro de esas comunidades. Evidentemente esto es una decisión que tienen que tomar las propias comunidades, los propios vecinos, y a partir de ahí pues establecer las reglas, las normas a las que se deben de regir. Y nosotros incluso íbamos más allá en el sentido de aprovechar el recurso que establece la ley de propiedad horizontal de incrementar las cuotas de estas viviendas hasta en un 20% precisamente por aquellos gastos adicionales que pudieran suponer en lo que se refiere al mantenimiento, limpieza, etcétera, de la comunidad.
Eso sí, otra clave más que apunta la OCU para matizar un poco esta legislación que defienden como necesaria, estas medidas no quieren arremeter contra estos apartamentos de uso turístico, sino regular y sobre todo legislar con cabeza y de manera común.
Más, sobre todo, lo que entendemos que debe de tenderse a una regulación que sea homogénea y proporcionada, ¿no? Aquí también hay que tomar decisiones con cabeza. No se trata de demonizar el alquiler turístico. El alquiler turístico es una alternativa ahora mismo demandada por el consumidor y perfectamente integrable dentro de la oferta de servicios turísticos, pero evidentemente tiene que estar regulada y limitada en aquellos casos que los informes determinen que es necesario. Es decir, las limitaciones no pueden ser una patente de corso, sino que deben de estar justificados por informes que establezcan que efectivamente existe una saturación en la zona y que está afectando bien a la convivencia o está afectando incluso a la disponibilidad de vivienda, aunque para nosotros, desde luego, el problema de la vivienda no debe de relacionarse directamente con esta cuestión. El recurso al apartamento turístico por parte de muchos propietarios no es sino la respuesta a una situación de inseguridad jurídica que viven actualmente los propietarios de vivienda en nuestro país a la hora de afrontar la posibilidad de alquilar sus viviendas en régimen de alquiler convencional. Entendemos que la solución al problema de la vivienda viene más por la actuación de los poderes públicos, por la vivienda social pública a precio asequible, que realmente por la actuación de los propietarios particulares, que evidentemente huyen de la inseguridad.
Pues ya has visto, mucha tela que cortar, un asunto del que seguiremos, como no, muy pendientes para saber cómo y dónde se aplica aquí en nuestra ciudad. 12:55, a esta hora te hago una propuesta. Bueno, te la va a hacer Juan Diego Periáñez. Juan Diego, cuéntame.
Hola Irene, la microcervecería con fin social de la sede de la Fundación Cruzcampo en Sevilla vuelve con una renovada propuesta de planes cerveceros y una gran novedad, los sábados Cruzcamperos. una original propuesta para los sábados a mediodía, con un recorrido guiado de hora y media a través de todas las instalaciones de la fábrica original de cerveza de Sevilla, donde redescubrir Cruzcampo desde la novedosa mirada de la realidad virtual o la lectura de emociones a través de inteligencia artificial. Esta experiencia, al igual que el resto de los planes del espacio, puedes reservarlos en factoriacruzcampo.es.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Quedan, atención, 2 meses. 2 meses para la magna. 2 meses para que el próximo 8 de diciembre se clausure con esta procesión que va a ser única, el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que se celebra en Sevilla. Ese día, el 8 de diciembre, el cortejo realizará un recorrido común a partir de las 4 de la tarde. Ya están diseñados los horarios y también los itinerarios. No ha debido ser, sin duda, tarea fácil y se ha hecho un trabajo conjunto y muy coordinado con las propias hermandades. Y precisamente uno de los participantes en ese trabajo es Serafín Pineda, que es delegado del Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión, y esto nos ha contado.
Desde la Comisión de Organización del Congreso nos sentimos satisfechos por el resultado final alcanzado. Han sido varios meses de trabajo de las hermandades participantes en la procesión de clausura, la propia organización del Congreso junto con el Ayuntamiento y diferentes cuerpos de seguridad. Durante estos meses hemos superado el reto de planificar y acordar la organización de dicha procesión de clausura, haciéndola compatible con la seguridad de los participantes asistentes, la proximidad de las fechas navideñas y con la propia vida de la ciudad. No nos queda más que animar a sevillanos visitantes a participar en el segundo Congreso Internacional que se celebrará en Sevilla. Agradecer la disponibilidad y colaboración de las hermandades, del Ayuntamiento y el CECO, Servicio Andaluz de Salud y Policía Nacional.
Pues eso, 2 meses, cuenta atrás para un evento único.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo.
Y así, de esta manera, llegamos casi a la 1 de la tarde. Ha sido, como siempre, un auténtico placer estar aquí. Mañana volvemos, como siempre, con más. Y ahora enseguida, los deportes.
A vernos una noche de sábado, otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina. A veces te mataría y otras en cambio te quiero comer. Ojillos de amor.